los prefiere. Somos RTC, la primera emisora deportiva del país.
Carlos Dalense Loaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
Deporte, tú eres la paz, sin fronteras ni campeones, millones.
Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 9 de octubre. Avanzando el tiempo, nos aproximamos a medio mes, a la festividad ya estamos ingresando a la festividad de la Virgencita, nuestra Virgencita de Urcupiña, acá en Cochabamba, Quillacollo, Cochabamba. 9 grados centígrados la temperatura de este momento acá en Cochabamba, soleado. La mínima que se registró llegó a 8 grados, se espera una máxima de 24 grados en esta jornada. Vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación norte-sur. No hemos tenido precipitaciones en las últimas horas para este sábado, ¿no? Un poquito como que hay indicios de frente frío y lluvia para este fin de semana. Sensación térmica 8 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 53%. El punto de rocío actual es de 0 grados. Visibilidad horizontal está a 27 kilómetros. Está completamente despejado. Presión barométrica 1020 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas del mundo que nos siguen a través de las distintas plataformas también. Ahí vamos con el saludo comercial también acá en RTC Pregón Deportivo.
Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
Comenzamos con el recuento de información deportiva, panorama internacional. Desde Milán, Italia, la Comisión para el Patrimonio Cultural de la Región Lombardía avaló oficialmente la propuesta de la Superintendencia de Milán para impedir la devolución del estadio Giuseppe Meazza ante la intención de Milán del Inter de reemplazarlo con un nuevo recinto. La comisión determinó que en el segundo anillo de Giuseppe Meazza responde a los requisitos de interés cultural que comenzaron en el 2025, o que comenzarán más bien en el 2025, motivo por el cual el estadio situado en el distrito de San Siro no podrá ser demolido. Inter y Milán presentaron un proyecto para demoler el estadio Giuseppe Meazza y construir en la misma zona un nuevo estadio más moderno. Ambos clubes ya iniciaron la búsqueda de otras zonas de la ciudad para construir sus respectivos estadios nuevos. Examinada la documentación técnica presentada, adquirida al parecer de la Superintendencia de la Ciudad Metropolitana de Milán y los delegados relativos, se expresa por unanimidad al parecer positivo de subsistencia de interés cultural para el segundo anillo del estadio de San Siro en vista de la futura verificación ex artículo 12 del 42 del decreto legal 42-2004, se ve en la nota de la comisión regional, ¿no? Bueno, el tema de la equidad también. Vamos con el tema de la Copa Libertadores de América, lo que aconteció ayer, los estadios que se dieron, los resultados que se dieron. y los primeros clasificados, ¿no? River quedó eliminado ante el Inter en una interminable serie de penales. No, por la Copa Sudamericana, News Boys empató ante Corinthians, quedó eliminado. Defensa y Justicia también le ganó a Emelec. Vamos precisamente a ver lo que aconteció ayer en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores de América. Comencemos con la posa sudamericana. Fortaleza empató ante Libertad 1-1. En el global, Fortaleza 2, Libertad 1, y Fortaleza avanza a la siguiente fase. 1-1 fue el resultado de ayer. Los goles, al minuto 44 comenzó ganando Libertad con gol de Espinosa ante hasta la estancia de Villave. El primer tiempo terminó en favor del equipo visitante Libertad. Al minuto 87 fue expulsado Piris de los registros de Libertad, quedando con 10 hombres. Y vaya, ahí comenzó la complicación de Libertad, porque Mariño al minuto 90 más 1 emparejó el marcador para el resultado 1-1. Después fueron expulsados con Seicao en minuto 90 más 5 de Fortaleza. Marín del equipo de Libertad también al minuto 90 más 5. Y Jiménez de Libertad en el minuto 90 más 12, quedándose con 8 jugadores el equipo de Libertad. En otro partido, también de Defensa y Justicia venció a Emelec por la mínima diferencia. El único gol del partido llegó en minuto 62 de Barbona, asistencia de Torni. En el global 3-1 en favor de Defensa y Justicia, quedando Emelec eliminado. Seguimos con el último partido de ayer martes. News Old Boys empató con Corinthians 0-0. En el global, News Old Boys 1, Corinthians 2. Clasifica Corinthians entonces a la siguiente fase en esta confrontación de equipos argentinos y brasileños. Vaya, ¿no? Va ganando aparentemente Argentina. Eso en la Copa Conmebol Sudamericana. Vamos a lo que es la Copa Libertadores de América. Fluminense venció a Argentinos Juniors. Otra victoria de Brasil ante Argentinos por 2-0. Los goles de ayer fueron convertidos por Javier a minuto 86, asistencia de Kennedy. En minuto 90, Milito de los registros de Argentinos Juniors fue expulsado. Y el segundo tanto llegó en minuto 90 más 7. Kennedy, el asistente del primer gol, pero esta vez convirtió el gol ante asistencia de Arias. Y Montiel, en el minuto 90 más 9, salió expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando a Argentinos Juniors con 9 jugadores. Clasifica la siguiente fase entonces Fluminense, que aguarda rival para saber quién entra. En otro partido de penales interminables, Internacional venció a River Plate por 2-1, ¿no? Yendo en el global 3-3 y se tuvo que ir a definir los penales. Convirtieron Mercado en el minuto 70, asistencia de Johnny. Patrick en el minuto 78, 2-0. Descontó Rojas con asistencia de Colidio para el 2-1 en el minuto 90. Y finalmente, así fue el resultado. En la definición de penales, 9 lanzamientos de tiro penal para definir la serie. La primera serie, Adriano y Lamela convirtieron tanto para Internacional como River Plate. El primero que anunciamos, que nombramos de jugador, sería para el equipo brasileño, y el segundo de River Plate. En la segunda, Valencia para Internacional y Bertrán para River Plate en la ejecución de penales. De la tercera serie también fue exitosa. Enrique convirtió para Internacional y Fernández para Boca. La cuarta serie, Enrique convirtió para Internacional y Cruz para River Plate. La quinta serie, Zené para Internacional y Colidio para River Plate. ahí quedó 5-5, había aquí al 1-1, ¿no? Uno, penal por penal. La sexta, es decir, Mercado para Internacional y abriendo para River Plate, 6-6 estaba. 7 en la serie 7, pena, Mazón para penal, dando una gran oportunidad para River Plate, pero sin embargo, Solari también Mazón para River Plate, emparejando 6-6 la serie. Venía la octava serie, Johnny convertía para Internacional y Díaz también para River Plate, quedando la serie 7-7 hasta ahí. La novena, Silva convertía para Internacional y Juan Carlos para River Plate, 8-8 la serie. Vendría la novena, la décima y última, Álvarez convertiría para Internacional, Rojas más al penal para River Plate, dejando la serie en favor del equipo de Internacional, que ganó por 9-8 y pasa a la siguiente fase. Gran victoria entonces de Internacional, y que además se clasifica. Y bueno, de esta llave saldría también el rival de la siguiente fase de cuarto final de la llave entre Atlético Paranaense y Bolívar. Atlético Paranaense ganaba por 2-0 con goles de Fernandinho de penal al minuto 31 y de Fezeira con asistencia de Canovio al minuto 67. 2-0 poniendo el global 3-3. Atlético Paranaense 3, Bolívar 3, y había que recurrir también a la serie de penales. En la primera tanda de penales convertirían Cirino y Bejarano para Paranaense y Bolívar respectivamente. En la segunda serie, Bueno convirtió para Paranaense y el segundo prácticamente fue por Justiniano, ¿no? Justiniano convertiría. Bam, en la tercera, Fernandinho, que ya habría convertido un penal, volvería a convertir en esta definición, y Fernando Saucedo convertiría para Bolívar. En la cuarta, Vidal para Paranaense y Arcalmero Garañás para Bolívar con sendos de mates exitosos. Aunque para Argarañaz se mató con suerte, fue tan fuerte que Bento, pese a intentar atajar, pasó fuerte, como lo que pasó a Lampe, ¿no? El primer remate de Cirino, que logró atajar, pero fue tan fuerte que lastimosamente no lo pudo detener. Y finalmente vino la quinta sesión de penales. Thiago Heleno mandaría, la mandaría arriba al tópico, y Bruno Sabio para Bolívar convertiría ese tanto. Precisamente aquí está el gol que convertiría, ¿no? O que mandaría, el gol que le daría el pase. Precisamente ahí está, nervioso el cuerpo técnico de Bolívar, esperando esa ejecución. Ahí está Thiago Heleno, que algo nervioso también, un poco más tranquilo quizás, o tratando de poner nervioso Carlos Gampe. Toma bastante distancia Thiago Heleno para tratar y con mucha fuerza, ahí está, toma la distancia, sacó el remate y al travesaño, y podía haber estado claro, un poquito más abajo era vencido Lampe, pero con tan buena suerte que tocó en el travesaño y se metió adentro. Esa fue prácticamente la situación que le dio la situación ahí al jugador, ¿no? A Bolívar. El gran momento y la tristeza de la gente de Atlético Paranaense. Con eso Bolívar queda clasificado, y es más, ya se conoce también al rival. Ayer ya mismo se conoció también esta situación de quién sería el rival, ¿no? de acuerdo a lo que se conoce, y ya hemos publicado también en nuestra página, ustedes pueden ver en nuestra publicación, la llave, también está la tanda de todos los penales que fue ejecutado y ha publicado nosotros. El ganador de Bolívar y Atlético Paranaense, Bolívar, se enfrentaba al ganador de Internacional y River Plate. Por lo tanto, Bolívar e Internacional y Bolívar se verán en las siguientes fases. Bolívar comenzaría de local para visitar, cerrar la serie nuevamente hasta Brasil, ¿no? Mientras tanto, que Fluminense tiene que esperar al ganador de News de Fluminense con el Olimpia, ¿no? Fluminense con el Olimpia para cerrar esa llave también en cuartos de final, ¿no? Bueno, ahí está precisamente lo que aconteció entonces anoche en Copa Libertadores de América. Hoy, como quienes juegan en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana el día de hoy, en este segundo día de clasificación que se tiene ya de octavos de final, a cuartos de final, perdón, de octavos de final, ¿no? Hoy, por Copa Libertadores, Boca Juniors juega con Nacional a las 8 de la noche, 8 de la noche, Independiente del Valle con Deportivo Pereira, y a las 20:30 Palmeiras con Atlético Mineiro, ¿no? Hoy Boca, entonces vamos a ver, juega con Independiente, el ganador de Boca Nacional se enfrenta al plantel de Nacional con Racing, ¿no? Eso el día de mañana, recién se estarían jugando. Hoy va a haber una Independiente del Valle que juega con Deportivo Pereira, con el ganador de Palmeiras y Atlético Mineiro, ¿no? Esa llave también ya estará cerrada el día de hoy. Bueno, por la Copa Sudamericana, Goiás a las 18 horas recibe Estudiantes de La Plata, y a las 18 horas también Guaraní con Botafogo, ¿no? Veremos cuántos equipos brasileños siguen pasando el día de hoy también en esta situación. Bueno, ahí está lo que va aconteciendo en Copa Libertadores de América. En otro campo de información, vamos viendo lo que aconteció ayer. Colombia en el Campeonato Mundial Femenino venció a Jamaica por 1-0. El único gol del partido fue convertido por Pineda, asistencia de Zapata en el minuto 51. Gran victoria del equipo colombiano que avanza. En otros resultados, Francia venció a Marruecos por 4-0. Los resultados que se han ido dando en octavos de final, prácticamente al margen de la victoria de Francia de 4-0 a Marruecos, de Colombia a Jamaica por 1-0, Australia venció a Dinamarca por 2-0. Inglaterra empató con Nigeria, pero por penales Inglaterra pasó a la siguiente fase. Lo mismo pasó con Suecia y Estados Unidos. Por penales Suecia avanzó. No, Holanda venció a Sudáfrica por 2-0 y clasificó. Japón venció a Noruega por 3-1 y Suiza perdió ante España por 1-5. Así que España también va avanzando a la siguiente fase. Eso en cuanto a la Copa Mundial también, que se está desarrollando todavía y ya están ingresando también a cuartos de final, ¿no? Cuartos de final también ya va avanzando allá. Bueno, Países Bajos aparentemente será el rival de España en cuartos de final también en cuanto a la información que tenemos. ¿Eh? Si podemos ir viendo las llaves que se tiene en la Copa Femenina, mañana 10 de agosto, España con Países Bajos, el 11 de agosto, Japón con Suecia, el 12 de agosto, Australia con Francia, 12 de agosto, Inglaterra con Colombia. Inglaterra con Colombia son los partidos que se tienen después acá en cuartos de final, de acuerdo a la que se tiene, ¿no? Entonces España juega con Países Bajos y Colombia tiene que enfrentarse con Inglaterra. Vaya partido que le toca a Colombia en el fútbol mundial. Bolívar, eso de bueno, de hacer buenos papeles en panoramas internacionales, ¿no? Bolívar ha embolsado hasta el momento cerca de más de 7.150.000 con el dinero que va a recibir por su participación en cuartos de final, ¿no? Vaya dinero que va a recibir el equipo de Bolívar, habiendo ganado 3 millones por haber pasado la fase de grupos, y que además embolsó 1.200.000 también por el hecho de haber ganado 4 partidos, 3 partidos de local y uno de visitante. No, ahí son 4.200.000 prácticamente lo que embolsó el plantel de Bolívar. Por llegar a octavos de final, 1.250.000. Hasta ahí son 5.450.000 lo que ya tiene embolsado, ¿no? Seguramente ya en el transcurso de estos días llega el dinero de 1.250.000 por participar en cuartos de final. A eso hay que adicionar que va a embolsar 1.700.000 dólares americanos por llegar a cuartos de final, haciendo un total de 7.150.000, que por su participación hasta acá va a embolsar el plantel de Bolívar, ¿no? Un buen ingreso que le permite a Bolívar que se da. Entonces, ahí está la gran situación que tiene el plantel de Bolívar. Esta gran situación, ¿no? El tema de Bolívar que va embolsando entonces importantes montos de dinero. Bolívar tiene que volver a Brasil para enfrentar a Internacional. ¿Cómo ha ido hasta el momento Bolívar en sus registros? De 15 partidos disputados de Bolívar y los equipos brasileños en cancha brasileña, los celestes sufrieron 13 derrotas con ayer, ¿no? Hasta ayer tenían 12, ayer perdieron un empate y un triunfo, ¿no? Así que, y marcaron 8 goles a favor y sufrieron 50 goles hasta el momento. Pero bueno, lo de ayer, pese a derrota, fue otra situación porque por penales pasó a la siguiente fase. Hace menos de 2 meses, los dirigidos por Beñat San José han jugado con San Pablo Palmeiras, en San Pablo con Palmeiras, a quien le ganaron por 4-0 en la fase del grupo por el grupo C. En la misma se observó la diferencia del mismo e intensidad de los brasileños también, ¿no? Pero bueno, ayer también, si bien se dio. Así que los resultados favorables que ha tenido Bolívar en el 2014 en el Estadio Maracaná, empate con Flamengo 2-2, 12 de marzo del 2014. Otro resultado favorable fue ante el mismo Franense, pero fue con victoria el 5 de febrero del 2002. Atlético Paranense 1, Bolívar 2. Los demás fueron derrotas, ¿no? La más abultada fue la que sufrió ante el Santos por 8-0 en el 2012, el 26 de abril del 2012. 8-0 y 6-0 el 5 de mayo el 11 de mayo, perdón, 2005, ante el mismo Santos. Con Santos fue las mayores goleadas que recibió. No jugó todavía con Internacional, ¿no? Con Internacional no jugó. Sí jugó con Flamengo, perdió 5-2, con Gremio 3-1, Bolívar con el Criciúma 2-1, Sao Paulo 2-0, Atlético Mineiro 1-0, Palmeiras 3-0. En fin, son algunos resultados que se dieron. A ver, por el momento Bolívar está bien, tendrá que jugar todavía su partido en transición. Por el momento Bolívar está entre los 8 mejores de esta Copa Libertadores 2004 y deseamos suerte. Ojalá pueda clasificar y llegar a semifinales. No la situación que se plantea. Vamos, sigamos avanzando. Vamos a lo que es el campeonato por series, que arrancó ayer con dos partidos, dos resultados. Universitario de Vinto ganó acá en Cochabamba a Nacional de Potosí por 3-1, no con goles de Abreu. El primer tiempo terminó empatado con el marcador de 0-0. Víctor Ábrego de penal al minuto 52 abrió el marcador. En el minuto 57 Carlos Rivera aumentaba para la U de Vinto. Descontaba Víctor Manuel Cuellar para el equipo de Nacional Potosí. Y Luis Aníbal Tosico finalmente en contra convertiría el último tanto para cesar la serie, ¿no? Gran victoria entonces de Nacional Universitario de Vinto para esta victoria que le permite seguir, sumar puntos y vamos a estar en la tabla de posiciones. Vamos, aquí está Joel Calicho. Importante valor, hablando de esta gran victoria que consiguieron ayer frente a Nacional Potosí.
Historia muy importante que tenemos que seguir así para poder seguir escalando la tabla y poder conseguir una Copa Internacional.
¿No es un partido por ahí peleado, no disputar en el medio campo, Joel?
Sí, el rival juega muy bien, tiene jugadores buenos, pero gracias a Dios la victoria nos la llevamos nosotros y ahora prepararnos, ¿no?, para viajar a Pando. Va a ser un partido complicado. Y
¿pensabas que te iba a salir ese gol, ese remate?
No, yo creo que ha sido suerte y gracias a Dios se dio y pudimos tranquilizar al equipo.
Tranquilidad ese gol, ¿no?
Sí, nos tranquilizó y pudimos hacer nuestro juego.
¿Cómo le suma esta victoria en lo anímico, te digo, Joel? Porque mira, se vienen partidos importantes de visita y acá también Quiacoy.
No, es muy importante, se nos complica mucho jugar aquí como de local y gracias a Dios se nos dio la victoria y ahora estamos animados, ¿no?, para ir allá a jugarle de igual a Bacayes.
Bueno, ¿qué te ha
parecido
el regreso nuevamente aquí al estadio de Quiacoy? ¿Ha habido bastante presencia del público? ¿Cómo lo ves?
Creo que sí, da otro tip, ¿no?, para poder jugar en este partido con gente y eso nos ayuda, ¿no? El apoyo de la gente igual nos ayuda para poder jugar mejor y en la cancha, en nuestra cancha, ¿no?
¿Te gustaría continuar viniendo a este estadio?
Yo creo que sí, vamos a seguir viniendo a este estadio y va a ser nuestro fortín acá, ¿no?
Ahí está la palabra de Joel Calicho, ¿no? Importante jugador. Ayer, buen partido por hecho. Zoy Olivares, jugador portero, ayer tuvo que un gol que tuvo algo de complicidad también en el gol. Pero bueno, fue victoria. Lo importante es todo final, victoria para Universitario Vinto, que venció al plantel de Nacional Potosí y le permite avanzar también en la tabla de posiciones, ¿no? Universitario de Vinto está en el grupo C, donde ha jugado ya 6 partidos, la sexta fecha, ha sumado 8 puntos, está tercero, ¿no?, en tratando de ingresar a zona de clasificación, está detrás de Vaca 10, que tiene 9, y Brumming, que es puntero con 13 acá. Bueno, escuchemos a Saúl Olivares hablando del balance de esta importante victoria que obtuvieron ayer en Quillacollo.
Un equipo duro, un equipo complicado, entonces sabíamos que no era fácil, pero tratamos de resolver las situaciones y después ponernos en ventaja, que eso nos permitió, digamos, ya hacerlo que se complicaran bastante.
Momentos de percibir el gol que te marcaron también, ¿no? Eso no tiene que pasar también, ¿no?, en otros partidos, ¿no?
No, claro, sí, son cosas que, como te digo, el Real también juega. O sea, nosotros estamos jugando con un Real duro, un Real que tiene por ahí 50 goles por temporada. Es un equipo duro, un equipo difícil, no es fácil, pero lo supimos neutralizar. Y lo bueno que rescatamos lo positivo, que solamente llevamos un gol.
Además, la presencia de los espectadores acá en Quillacollo.
Sí, bueno, mucha gente vino que de Quillacollo acá. Bueno, felicitaciones. Este triunfo es también parte de ellos también, porque por el apoyo y por todas las buenas vibras que nos han enviado. El alcalde vino acá también a darnos su apoyo. La verdad que él siempre está apoyándonos y se lo agradecemos bastante.
¿Te gustaría volver nuevamente a este escenario?
Sí, nos gustaría. Igual, como nosotros prácticamente hicimos casi todo el semestre anterior en otras canchas, por ahí no estamos muy adaptados a esta. Entonces por ahí también nosotros elegimos de repente la cancha que conocemos más, pero Quillacollo es una casa, es nuestro hogar también, así que estamos contentos con el recibimiento de la gente, con el recibimiento del alcalde. Y bueno, si se tiene que volver a jugar acá, nosotros vamos a estar felices.
Retornando con un triunfo, ¿qué tan importante también es esto, no?
Importante por todo lo que se dio, ¿no? Porque un rival duro, un rival que pelea arriba, un rival complicado. Como te digo, delanteros difíciles que son bastante complicados de marcar. Y sin embargo salimos airiosos y mantuvimos la ventaja, que eso fue lo importante.
Con esta victoria, el sueño de un torneo internacional es cada vez más cercano.
Sí, vamos paso a paso, eso se va a ir dando a medida que va pasando el tiempo, no nos vamos a la ilusión siempre va a estar, pero tampoco vamos a tener los pies sobre la tierra y no nos vamos a precipitar a pensar cosas que todavía no llega. Vamos a ir paso a paso, como te digo, partido a partido, y este es un partido importante y se resolvió, así que vamos a seguir avanzando. Ahora nos toca ir a banda y va a ser difícil también.
Gracias.
Claro, paso a paso con toda tranquilidad, en la tabla del punto promedio, que es el más importante, digamos, un CD Vinto está noveno, con 32 puntos y un punto promedio de 1.231 milésimas. Está un pasito de ingresar a zona de clasificación. ¿A costa de quién? ¿Desde Alto Mayapo? Quizás, pero claro, tiene dos partidos más que desde Alto Mayapo, ¿no? Hay que aguardar los dos partidos que tiene desde Alto Mayapo pendiente, ¿no? Y además recién está comenzando esta sexta fecha del torneo por series, que suma sí, pero bueno, importante es que sí, suma en ambas tablas, y está tercero también aproximándose, tiene que aguardar lo que haga Blooming, porque en el otro partido vamos a ver también Vaca 10, no le fue bien, ¿no? No le fue bien a Vaca 10, pero bueno, vamos con el balance que hace el técnico Pablo Godoy, hablando precisamente de esta victoria, y a festejar y a pensar en el siguiente partido que trae este fin de semana por otro campeonato, el campeonato de todos contra todos. Aquí está la palabra del profesor Pablo Godoy.
Sí, un partido muy difícil, jugamos con uno de los candidatos a título, creo que está entre los cuatro mejores del país. Sabíamos que teníamos que esforzarnos, sacrificarnos, era un partido de mucha importancia para la tabla acumulada. Creo que en la Copa Tío no estamos bien, pero esto nos pone en carrera. Queríamos hacernos fuerte en casa, creo que el día viernes nos fuimos muy tristes, el Capriles después consiguió el empate. Nos sirvió para salir de nuestro estado de confort, agradecido con el plantel, con los jugadores que hacen un gran esfuerzo, un gran trabajo. Jugamos con un sueño. La comunidad de Vinto, de Quillacollo, agradecerle también al alcalde por permitirnos venir a jugar acá. La cancha, la verdad, está en buen estado para hacer fútbol profesional. Una etapa muy complicada que venimos de invierno. Hoy creo que se vio fútbol profesional importante en Quillacollo. Agradecer a la gente que ha venido apoyando un día normal. Hicimos un gran esfuerzo, hicimos un gran trabajo, pero esta victoria solamente nos duró hasta la medianoche.
¿Sobre qué conlleva? ¿Tres empates, tres victorias?
No, todo. Ay, no. La llegada mía, la verdad, no sé si fue importante, pero la predisposición del plantel está siempre. Creo que el trabajo está reflejando el día a día con el resultado. No perdemos el objetivo, vamos paso a paso. Sabíamos que era importante sumar. Ahora nos toca nada más recuperar y viajar a Pando, que va a ser otra final para nosotros.
¿Le salió la Encinas? Creo que es vital tal vez en la defensa,
Sí, Alencina quería seguir, pero insistimos que pare porque le está ya hace 4 partidos que le viene molestando. Queremos cuidarle, nos queda cantidad de partidos jugar todavía. Creo que Candia ingresó muy bien, aprovechó la oportunidad. Eso es importante. La U de Vinto, como lo digo siempre, este año preparó para tener 2 jugadores por puesto. A que le toca estar, tiene que responder. Hoy lo respondieron muy bien. Y el resultado está, ¿no? Y hay que disfrutarlo hasta la medianoche.
Es propio África, ¿no? Que la línea respondió bien. Ayuda también, ¿no? Que todo se pueda, no solamente con un esquema, sino...
Nosotros vamos a jugar al sistema que nos dé la posibilidad de sumar. Creo que era importante hacer línea de 5-3-2 por la clase de rival que tenemos. Acuérdense que Nacional tiene los 2 goleadores del campeonato. Son gente que van fuerte muy arriba, entonces tenemos que bloquearlo eso. Los chicos han respondido bien. Muchas veces se juega bien, no se gana. Hoy no jugamos bien ni mal, hemos jugado regular, pero hemos ganado. Lo más importante es ganar. El viernes hemos tenido 70% de la pelota, pero no hemos ganado. Entonces acá lo que importa es sumar. Y hemos sumado. Para mí muy importante fue nuevamente venir aquí a Quillacollo. El año pasado me fui muy feliz cuando le hemos al Tigre. Y creo que hemos vuelto hoy a ganar. Eso es importante para lo que nosotros queremos. Pero nada, ahora nos toca descansar y ya ver lo que es el partido en Pampa.
Te respondió lo que aplicó el cambio, salió golpeado, salió Andrés Llanos. ¿Qué opinas sobre eso?
Víctor es un jugador de selección. Creo que te hay que ayudarle para ir. Creo que es uno delantero de fútbol boliviano que hace goles, que está jugando. Entonces esperemos que sea convocado, que sean justos con él. Ya no hace un gran partido, pero no solamente ellos. Acordémonos también, chicos, que juegan atrás, en el medio, que corre bastante. Hay un grupo muy importante del U de Vinto que quiere un objetivo. De repente Víctor es el más determinante por las situaciones que hace, pero él es un chico muy, muy humilde, agradece a sus compañeros, así que el plantel está bien. Lógicamente queremos que sume con goles Llano, William, Vargas, Ronaldo, que también ha dado su oportunidad, Rafinha, que no pudo ingresar hoy por un sistema táctico, pero lo más importante fue que hemos sumado.
Profe, ¿les encantaría volver nuevamente a este escenario? Porque hemos visto que el público está respondiendo también, ¿no?
Claro, claro. Nosotros vamos a planificar lo que son los partidos locales. Lógicamente, hoy queremos disfrutar un poquito de la victoria. Agradecer al alcalde que vino, nos apoyó, que nos da la posibilidad de entrenar acá. Y despertar el interés del hincha vinteño de Quillacollo, ¿no? Va a ser importante. Así que hoy demostramos que acá se puede jugar fútbol profesional. Hicimos con una rival. Nos vamos contentos, no hay ningún problema, como pasó el fin de semana Wisterman Allway. Esto es fútbol, así que hay que disfrutarlo de todas maneras.
Profe, ¿existe la posibilidad de que entrene acá en este escenario?
Lógico, si vamos a jugar acá, tenemos que entrenar acá. Entonces, esperemos poder coordinar bien con la gente de la dirección área deportiva de la institución Quillacollo y poder tener minutos acá. Hoy nos toca solamente disfrutar del momento y ya recuperar porque el día viernes va a ser una final.
¿Cómo lo vio el campo de juego?
Bien, bien, bien. Hay que decirlo, chicos. No sé por qué se enojan. Hay que decirlo que está bien la cancha. Hay que decirlo. Ahora, el Capelli también necesita tener un respiro. Hay que decirlo. Y nosotros queremos hacer una oferta acá. ¿Por qué no hablamos de Mamoré, la cancha de Mamoré? ¿Por qué no hablamos de la cancha de Pando? Hay que ayudar a Cochabamba a hacerle entender que acá se puede jugar. Y ayudar al alcalde que mejore. El alcalde tiene mucha ganas de mejorar, pero muchas veces las opiniones que damos le saca fuerza a él. Entonces yo le agradecí, especialmente yo agradecí al alcalde por el trabajo que hace. Estamos en la segunda semana de agosto, donde le está pasando el invierno, y la calle está en estado para jugar.
En el centro Fernandito, profesor, vio mucha gente, ¿no? Venía apoyando el sector, ¿no?
Sí, agradecido con la gente por venir un día ya laboral, después de tener casi 3 días de jornada de feriado por la patria. Y nada, agradecerle a ellos, pero necesitamos que venga más porque tenemos que demostrar al país que el U de Vinto tiene su gente, que tiene su hinchada y que su hinchada es fiel y tiene una hinchada que se comporta bien dentro de la gradería.
Hay que dar vuelta a la página, profe, ya se viene Bacarías, un gran rival de local, como el equipo.
Sí, sí, nuevamente digo, nuestra fiesta dura hasta medianoche, vamos a celebrar con la familia, cenando, comiendo. Disfrutar en casa con los hijos, que muchas veces en la familia nosotros sufren mucho cuando tenemos un mal resultado negativo. Mañana ya arrancar, recuperar. Sabemos que en Pando Bacarías es un rival digno de jugar. Nosotros vamos paso a paso. Tenemos un objetivo por cumplir, un sueño por cumplir por una ciudad que es Quillacollo, de la comunidad Vinto. Vamos a trabajar por ello, vamos a sacrificarnos por ello y esperemos fin de año poder realizar eso. Gracias, gracias.
Satisfacción a la gente de Universidad de Vinto por este buen resultado que le permite mantener en la tabla del punto promedio, está noveno, repito, ¿no? Con 26 partidos jugados, 32 puntos. Universitario de Vinto juega con Bacadíes, que ayer perdió en condición de local. Bueno, un partido directo, entonces, pero el viernes, este viernes va a jugar visitando allá en Pando a Vaca 10, pero un partido por otro campeonato, todos contra todos, ¿no? Bueno, ahí está, entonces, reiteramos, en el grupo C, Blooming ayer con su victoria, primero vamos con el resultado que obtuvo ayer Blooming, ¿no? Ayer precisamente Blooming obtuvo con Blooming, Blooming de visitante venció a Vaca 10 por 2 tantos, 0 tantos contra 2. En el resultado que se dio, prácticamente una gran victoria de Blooming, que también en la tabla del punto promedio va subiendo, está en el puesto 12 con 26 partidos, 31 puntos, lo mismo que tiene Independiente, pero va avanzando. José Fernando Arismendi al minuto 28 y César Minacho al minuto 84, autores de los dos tantos con que Blooming ayer venció en la tabla de puestos. Y con eso además le permite estar de líder en el grupo C con 6 partidos jugados, 13 puntos. Vaca 10, 6 partidos jugados, 9 puntos. Universitario de Vinto, 6 partidos jugados, 8 puntos. Always Ready, 5 partidos jugados, 8 puntos. Nacional de Potosí, 6 partidos jugados, 7 puntos. Independiente Petrolero, 5 partidos jugados, 3 puntos. No, ahí está entonces lo que queda. Ahí en la Copa, la sexta fecha. Hoy, ¿qué partido? Hoy hay 2 partidos. Hoy Always Ready con Independiente a las 3 de la tarde en la ciudad de La Paz. Y a las 19 horas, The Strong recibe al equipo de Aurora. The Strong Core. Aurora ayer cesó prácticas, no suspendieron el contacto que había con la prensa para que poder conocer la palabra de los protagonistas. Hoy viajando muy temprano del plantel de Aurora para jugar el partido con The Strong, ¿no? El partido a jugarse en el estadio Hernando Siles. Terna Veniana en el control de ese partido, Ángel Flores, juez central, Luis Antonio Vargas, primer asistente, Nelson Mercado, segundo asistente, Glover Mauricio Balboa de La Paz, segundo asistente. ¿Cuántos enfrentamientos se han tenido 10 Strongs con Aurora? 86 partidos. Este es el partido número 87. De los 86 partidos, 45 victorias que corresponden a 10 Strongs, 21 victorias a Aurora y 20 partidos terminaron empatados. Bueno, el otro partido, otro partido entre Always Ready e Independiente, Javier Cebollo de Oruro es el árbitro central, Jesús Ramírez, primer asistente, Ronald Antonio, segundo asistente, todos ellos de Oruro, y José Manuel Quintanilla de La Paz como cuarto juez. Enfrentamientos históricos. 11 partidos ya jugaron, el partido número 12. De los 11 partidos, leve supremacía de Always Ready, 4 victorias, 3 victorias para Independiente y 4 partidos terminaron empatados, ¿no? En la tabla de posiciones, veamos, en el grupo B, The Strongest es primero, 4 partidos jugados, 6 puntos, Aurora, 4 partidos jugados, 6 puntos, más 2 de gol diferencia para The Strongest, más 1 de gol diferencia para Aurora. Guavirá tiene 4 partidos jugados, 5 puntos. Real Santa Cruz, 4 partidos jugados, 5 puntos. Estos dos juegan el día de mañana. El día de mañana juegan precisamente Real Santa Cruz con Guavirá. Para efectos, Real Santa Cruz oficia en condición de local. Y Palma Flor tiene 4 puntos, 2 puntos. No, en el grupo A, Bisterman es puntero con 10 puntos, Bolívar segundo con 9, Zoya Pari con 9, Oriente 5, Real Tomayapo 5 y Betama Morey con 4. No, bueno, hoy vamos con la gente de Guavirá, Chicho Bigliotti, habla del partido que tiene hoy. Aquí está la palabra, importante partido. Ah, vaya, Guavirá está necesitado de puntos. Y se enfrenta en condición de visitante ante el plantel de mañana, ese partido ante Real Santa Cruz, ¿no? Real Santa Cruz está en zona de clasificación en Copa Sudamericana, está quinto en la tabla de competencia. Aquí está Chicho Bigliotti.
Sí, la verdad que ya pensando de nuevo en Real Santa Cruz, sabemos hoy que vamos a jugar en la Caldera, así que bueno, ya tenemos la revancha contra el mismo equipo, que bueno, no tuvimos la suerte el otro día de conseguir puntos, así que esperemos ya el jueves sacar otro resultado positivo y seguir peleando ahí para entrar dentro de los 8 y salir de la zona complicada. Trabajamos la semana pasada un poco más en la parte física y bueno, ya estos días de esta semana seguramente más en lo técnico-táctico, pensando en el partido con Real. Así que esperemos que nos sirva y bueno, lo más importante es que dejemos los 3 puntos en casa. Bueno, sabemos que un día de semana, por ahí un poco complicado para el que la gente vaya, pero siempre tenemos nuestro apoyo de parte de todos los hinchas de Guavirá, así que invitarlos a que nos sigan acompañando, que sigamos luchando juntos para salir por ahí de esta mala situación que hacía mucho que el club no estaba, así que todos juntos tenemos que salir adelante, así que lo esperamos el jueves en el estadio.
La palabra de Chicho Bigliotti, entonces, ahí está, ¿no? Partido el día de mañana. El jueves, mañana jueves 10, ¿no? Estamos en miércoles. Hoy juegan 2 partidos, reiteramos, por el campeonato por series, Always Ready con Independiente Petrolero a las 3 de la tarde en La Paz, y a las 19 horas también en La Paz, 10 Strongets con Aurora, ¿no? Mañana, Real Santa Cruz con Guavirá, mañana jueves, después el martes deciden Real Tomayapo con Oriente Petrolero, Libertad Gran Mamoré con Royal Pari, y el miércoles 16 de agosto Bolívar con Wilstermann para cesar el campeonato de todo contra. Vamos con más informaciones en el tema de hoy en Cochabamba. En Cochabamba arranca el campeonato denominado Evolution. Futsal, torneo para las categorías absoluta y sub-20 a jugarse en Quillacoy, con la participación de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, ¿no? Partidos que se tienen. A ver, aquí está, tenemos la convocatoria de los jugadores convocados, quienes nos van a representar en este torneo, precisamente que comienza el día de hoy, ¿no? Vamos con la selección sub-20, mayoría absoluta, los convocados, el técnico es Mauricio Arnés, Ramiro Mendivil, Miguel Ángel Padilla, Carlos Ramos, Roberto Guerrero, Joel Guzmán, José Fresella, Bruno Turis, Juan Carlos Huiza, Juan Pablo Arando y Alan Balda son los que han sido convocados para representar a Bolivia en este campeonato. Vamos con la que es la selección sub-21 o primero. Ahora vamos con los jugadores de la selección sub-21. Que también el técnico es Patrick Zárate, el técnico, Yerko Bazán, Wilfer Femades, Rubén Sandy, Thiago Aguilera, Jesús Peterito, José Lancea, Juan Carlos Rosel, Dorian Fajardo, Alexander Rosado y Harold Gutiérrez son los jugadores que han sido convocados para este campeonato. Que se juega a partir de hoy en Quillacollo, y le deseamos el mayor de la suerte también a nuestros representantes, ¿no? Torneo para las categorías absoluta y sub-20 que se juega, reiteramos, participan Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, los partidos que se tienen. Bueno, suerte a Bolivia en este campeonato que comienza el día de hoy. Vamos, sigamos avanzando con más informaciones en el panorama deportivo. Los partidos de hoy de este campeonato fútbol de salón que se va a desarrollar hasta el 13 de hoy, 9 de, al 13 de agosto. Argentina con Chile, tanto en la absoluta como en la sub-20, y Bolivia con Paraguay. Hoy entonces Bolivia contra Paraguay, queda libre Uruguay. Mañana jueves, mañana juega contra Uruguay y Chile contra Paraguay. Son los partidos de hoy y de mañana que tenemos en este calendario de partidos, que es la Liga de Evolución, que es el torneo que se disputa en el marco del programa Evolución de la Conmebol y se realiza en dos zonas, zona norte y zona sur, con 5 selecciones cada uno en 2 disciplinas y en 2 categorías, fútbol de playa, futsal sub-20 y mayores respectivamente. Los ganadores de las zonas posteriormente se enfrentan en una final en donde el partido entre ambas categorías es para conocer al campeón continental. No, sistema de todos es todos, el sistema de campeonato es todos contra todos en una fase única de 5 fechas y en ambas categorías se establece serán ganadores de cada zona. Así que suerte a Bolivia acá en esta situación. Bueno, vamos con más informaciones. Ayer aquí en Cochabamba debió haberse realizado la reunión de conciliación entre el club Wilstermann y el jugador Marcelo Suárez. ¿Chicanerías? Sí. Vaya uno a saber quién lo propicia estas chicanerías, ¿no? Si es la misma cúpula de la Federación Boliviana, la que de este, la complicidad también de los miembros del Tribunal de Resolución de Disputas, porque vaya mano brandita, ya es bastante reincidente los malos indicios, malos comportamientos que tiene el controvertido abogado Víctor Hugo Pérez, que ayer nuevamente dio gala de su maleducancia, obligando a gritos ahí, y sin que Martín Ruiz, presidente del Tribunal de Resolución de Disputas, hiciera algo más que simplemente suspender la reunión, ¿no? Nuevamente era una reunión virtual de conciliación entre Wilstermann y Marcelo Suárez y que está sin fecha. ¿Qué pasó? La chicanería, resulta que el jugador Marcelo Suárez tiene 2 abogados y ninguno quería ceder, ninguno se ponía de acuerdo. ¿Quién lo nominó? ¿Marcelo Suárez está pagando a su abogado? ¿Es el club Uruguayzedi quien está pagando a su abogado? ¿Hay complicidad acá de todos los distintos estamentos de la Federación Boliviana? ¿Responden a una cúpula? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, escuchemos precisamente a Martín Ruiz, que es el presidente del Tribunal de Solución de Disputas, hablando de esta situación. Nuevamente se suspende esta reunión y esta vez sin fecha, ¿no? Van a esperar la gana de Marcelo Suárez, de la dirigencia de Uruguayzedi, ¿de quién? Para que él diga quién será el abogado que lo defienda. Ese caso no se podía haberlo llamado inmediatamente al jugador, tratar de ver o que se ponga de acuerdo al abogado. ¿Quién lo patrocina a Marcelo Suárez?
Bueno, sí teníamos señalada la audiencia para las 9:30 de la mañana. Se hicieron presentes clubes como abogados apoderados, en este caso el jugador, y hubo una observación por las facultades que tenían los apoderados, ¿no? En este caso está el doctor Víctor Hugo Pérez y el doctor Juan Manuel Cabrera como apoderados del jugador, y lógicamente saltó una observación de que el jugador no podía tener en este proceso 2 apoderados distintos. Entonces se sugirió que se comunique al jugador esta situación para que él pueda pronunciarse para saber quién va a ser el que lo va a representar en el proceso. Esto generó lamentablemente un cruce de palabras muy fuerte entre el personero del club Wilstermann y el abogado Víctor Hugo Pérez, y nos vimos en la necesidad de suspender la audiencia, porque ha sido una sesión un poco golpeada y tuvimos la necesidad de suspender la audiencia sin fecha predeterminada.
No se suspende por la próxima semana.
No, está sin fecha determinada. Van a tener que, primero lo hemos solicitado a los abogados que por medio del jugador ratifiquen quién va a ser el que lo va a representar en el proceso. Y una vez tengamos respuesta de eso, vamos a señalar una fecha.
¿Para eso existe una fecha para que el jugador presente a su abogado o diga cuál de ellos es?
¿Hay un plazo? No hay un plazo determinado. Supongo que lo hará lo más pronto posible, ¿no? Porque es de interés tanto de clubes como del jugador, pues darle una respuesta a este tema, ¿no? Cuanto antes.
¿Continúa la etapa de conciliación o eso ya finalizó?
Sí, no. De hecho, esta audiencia era de conciliación y como se la tuvo que suspender, pues la próxima sesión que se convoca también será en conciliación.
para entender mejor el tema de los jugadores, son dos demandas, ¿no? Del jugador y del club. ¿Cuáles están tratando ahora?
Ambas, porque sea, primero el jugador presentó su demanda por cumplimiento, contestó el club Wilstermann y contrademandó. Entonces se atenderán ambas en un mismo proceso.
Esto dilata, ¿no? La participación ya de jugadores.
Pues lamentablemente lo que ha ocurrido hoy día no se ha visto muy bien. Lamentablemente esto va en perjuicio tanto de clubes como del jugador, por lo cual pues llamamos siempre a la cordura, ¿no? A quienes participen de las audiencias para que estas se lleven con total normalidad y en respeto de incluso de los miembros de este tribunal.
¿Quieres comenzar de nuevo, Gorko?
Lamentablemente va a tener que ser así.
¿Cuánto tiempo es como máximo se podría esperar esto para que después ustedes tomen alguna otra medida?
Como le dije, no hemos fijado una fecha límite. Ya simplemente hemos comunicado a los personeros, tanto al doctor Pérez como al doctor Cabrera, Juan Manuel Cabrera, que se comuniquen con el jugador y sea este quien ratifique, quién será el que lo represente, ¿no? No hay un plazo, lo tendrá que hacer, supongo que a la brevedad.
¿No tenemos una fecha igual, no te adjudica el proceso? ¿Cómo sería el siguiente paso que debería seguirse?
Lógicamente estamos ya hemos convocado una segunda audiencia de conciliación, por lo cual sí. Cuando fijemos una nueva fecha, no se llega a un acuerdo, ya tendremos que entrar en el fondo de la discusión del prórroga.
¿Va a haber algunas condicionantes para que la próxima reunión se la lleve como tiene que llevarse para evitar lo que pasó hoy? Porque esto se puede repetir a las próximas.
Pues la única condición es que haya respeto, ¿no? Tanto de abogados, jugadores, que respeto con los miembros del tribunal y con los que litigan, ¿no? O sea, el respeto es primordial para que se pueda llevar en calma y en paz una audiencia.
En caso contrario, ¿no?
Pues ya tendremos que tomar algunas otras determinaciones, ¿no? Ahora mismo no quiero pronunciarme sobre el tema porque ha sido lo que ocurrió hace media hora atrás, ¿no? Entonces esperemos que los humores y los humos se calmen de las partes y podamos llegar a encaminar este proceso.
¿A ustedes les faltaron el respeto como presidente confirmado?
No, hubo un cruce de palabras entre los participantes, ¿no? Pero este tribunal se siente pues afectado por esa situación, ¿no? Porque no hemos podido llevar a cabo una audiencia de una manera normal como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entonces es un faltamiento a las autoridades que dirigen este terreno.
¿Puede haber algún tipo de sanción también por esto o no?
No estamos pensando en este mismo en sanciones, ¿no? Entendemos la calentura, el humor de las partes, pudo haber sido lo que desencadenó y detonó esa discusión que hubo en la audiencia virtual, pero no hemos tomado en consideración ningún tipo de sanción.
¿La próxima audiencia también será virtual?
Lo vamos a considerar, ¿no? Como está con fecha abierta, vamos a considerar si la misma va a ser virtual o de manera presencial.
¿Con este escenario qué sería lo ideal?
Pues no es que se convoquen a las virtuales para que las partes no se hagan presentes y no se crucen, ¿no? Nosotros asignamos virtualidad por conveniencia de las partes, por conveniencia de este tribunal. Entonces, si lo vemos por razonable que estén presentes en una próxima audiencia de manera física, lo vamos a hacer.
Entonces, ¿otros casos que hayan tratado, cómo está el trabajo del tribunal?
De hecho, ahora mismo estamos en eso, ¿no? Estamos trabajando normalmente, estamos resolviendo, despachando algunas causas ahora mismo, resolviendo algunos memoriales que han ingresado, trabajando con total normalidad.
¿Llegaron nuevas demandas?
No tenemos conocimiento todavía. No, ahora mismo no nos han notificado con causas nuevas, entonces estamos atendiendo lo que estaba ya en proceso de resolución, atendiendo algunos memoriales y demás.
¿Algunos de ellos se han sacado, Sonso?
La semana pasada salieron, creo, un par de Wilstermann y... Sí, no de Wilstermann, salió un par y creo que había de algunos clubes de asociación, ¿no? Pero no recuerdo de ellos mismos los nombres.
Bueno, ahí está el doctor Ruiz, ¿no? Martín Ruiz, presidente del Tribunal de Resolución de Disputas, hablando, ¿no? Se vio impedido porque era virtual. ¿Y por qué esa condescendencia con el futbolista para ser virtual? ¿Por qué esa condescendencia con sus abogados permitir este tipo de situaciones que se presentan? Ah, y sobre todo con un abogado que ya es reincidente en este tipo de incidentes. Faltar el respeto también ahí. Ellos mismos, los mismos miembros del Tribunal de Penas en la Federación Boliviana, en sus distintos estamentos, no se hacen respetar, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué detención? ¿Porque les dice verdades? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, son ellos los que tienen que hacer. Esperemos que... ¿Cuánto tiempo se va a dilatar más esto? Están ganando tiempo para en favor del jugador Suárez para que toda esta situación no se vaya. Realmente, ¿cuánta es la complicidad que se tiene de parte también complaciendo situaciones de parte del pueblo? Habló ayer también Edwin Callapino, uno de los vicepresidentes de la Federación Boliviana, se pronunció sobre los fallos que se tienen, también los procedimientos, que avalando el comportamiento de todos. Aquí está Edwin Callapino, refiriéndose a muchos temas que tienen una situación bastante dudosa en cuanto al comportamiento de los estamentos en la Federación Boliviana de Fútbol.
De sanciones, quien sanciona es el tribunal de disciplina deportiva. En un partido de fútbol, quienes están a cargo de son los árbitros y alrededor de cada partido, el delegado. En ese entendido, ellos informan todo lo que ocurre en el partido, tanto el árbitro como el delegado. En función de esos informes, ya dejamos eso en el tribunal de disciplina deportiva, ¿no? Nosotros no somos quienes, como comité ejecutivo, sancionamos. Netamente, quien hace ese trabajo es el tribunal que tenemos. Que hemos contratado esta gestión, ¿no?
Las sanciones no serían muy suaves, no creo, ¿no? Porque, o sea, se sanciona, pero igual se sigue cometiendo, hasta entran a camarines a golpear árbitros, robar, etcétera.
Ese tema es lo único que hace nuestro tribunal, es enmarcarse lo que dice el código disciplinario, ¿no? Evidentemente es un código que tenemos que ya data de mucho tiempo atrás, se está trabajando en uno nuevo, eso ha pedido el Tribunal de Disciplina Deportiva que tenemos ahora. Evidentemente, como es muy el día trata de muchos años atrás, hay muchos vacíos. En función de eso, yo creo que teniendo ya un nuevo código disciplinario, un nuevo código de procedimiento, ahí también las cosas van a cambiar, ¿no? Lo único que hace el tribunal, como los vuelvo a repetir, es enmarcarse en el código disciplinario que tenemos ahora y en el reglamento también que ha sido aprobado por los clubes.
Señor Callapino, ¿cómo está viendo la Federación Boliviana de Fútbol la habilitación del jugador Marcelo Suárez, viendo que ha sido habilitado como aficionado mediante la Asociación de Fútbol de La Paz, ¿no?
A ver, ese tema es netamente, lo ve competiciones, tenemos un sistema COMED y yo creo que ellos han seguido todos los conductos regulares, ¿no? En ese entendido, nosotros como federación, lo único que siempre velamos es que todos los jugadores estén bien habilitados, ¿no? En ese entendido, yo creo que competiciones, a través de las instancias pertinentes, ha hecho esa habilitación, ¿no? Pero lo que sí les quiero indicar, esto no es la única ocasión que se hace este tema. Todos los equipos de la división profesional, y está también el estatuto, que sí, muchos habilitan en esas categorías para que puedan ellos participar en la división profesional. Eso no es de reciente que se está haciendo ahora, es de hace mucho tiempo atrás. Yo vengo de la asociación, hemos habilitado a muchos jugadores para Real Potosí, como para Nacional Potosí también, en las categorías de ascenso, y también en la sub-19 para que puedan participar en la profesional. Esto no es nuevo, no es nuevo.
Exactamente, se apela al artículo 15, ¿no? Para evitar los errores. La situación del jugador Marcelo Suárez es diferente, porque está viniendo de un club profesional.
Claro, ese tema, por ejemplo, quien tiene que enmarcarse si ha hecho la norma es la Asociación de La Paz, ¿no? Yo creo que ellos tienen que los documentos necesarios para hacer la habilitación, porque tampoco ninguna asociación te va a habilitar sin documentos, ¿no?
Porque tampoco jugó nunca un partido de la Asociación de Fútbol de La Paz,
Ecuador. Hay, como te decía, hay un artículo que dice el artículo 15 que permite que jugadores que estén en esas categorías puedan jugar la división profesional. Eso está establecido, como te decía, no es nuevo. Muchos clubes utilizan ese artículo para poder habilitar a jugadores, ¿no? Como te decía, en Potosí hemos habilitado muchos jugadores, tanto para allá como Nacional Potosí. Eso no es nuevo.
Se viene el partido de Bolivia frente a Panamá. ¿Cuándo se anuncian los precios de las entradas?
Tenemos una comisión que está trabajando. Muy pronto va a hacer el anuncio oficial de todo lo que es el partido contra Panamá. Esperemos que con este partido al profesor Costa le pueda ayudar mucho para lo que va a ser los partidos que se vienen por las eliminatorias y también de que Cochabamba pueda tener acá la selección, ¿no?
¿Ya hay un número estimado de entradas que se pondrán a la venta o todavía no?
Ese tema netamente lo ve la dirección que es de marketing de la federación. Ellos trabajan todos esos aspectos, coordinan también con el CD de acá de Cochabamba para que puedan ver el aforo que tienen, ¿no? Ustedes saben que este tema de la selección siempre va a causar expectativa, más que todo que acá en Cochabamba. Y que la CEO, ¿no? El rival también que viene, que es Panamá, que ustedes saben que es uno de los mejores equipos de CONCACAF, ¿no?
Pero el tema este de los descensos, como comité ejecutivo, ¿lo han dejado de lado porque no hubo la cantidad suficiente de clubes que solicitaron el tema?
La verdad no hemos analizado ese tema. Nosotros claramente hemos sido bien claros. Cuando tengamos esa reunión de la división profesional, ahí se
tratar ese tema, pero más allá, como comité ejecutivo, no hemos analizado nada sobre el aspecto.
¿Se necesitan 11 o 7, como estaban diciendo, solicitudes para que se pueda convocar este consejo de la dirección profesional?
Está enmarcado en la convocatoria y en el estatuto. Evidentemente han hecho llegar varios clubes para que se pueda convocar, pero también ha habido varios clubes que han indicado que no están de acuerdo, ¿no es cierto? Y yo creo que este tema, como te decía, no lo hemos analizado en el comité ejecutivo. Estamos focalizados en muchos temas. El tema de la Casa de la Verde es lo que queremos agilizar. Estamos más enfrascados en esos temas, que tenemos plazos establecidos para poder presentar todo lo que nos ha pedido FIFA.
¿Se necesita algún número determinado para hacer alguna modificación de la convocatoria de clubes? ¿Algún número determinado de clubes para hacer alguna modificación de la convocatoria?
Lo que más que todo, lo que se hace, es marcado en lo que dice nuestra normativa, siempre se manejan los dos tercios. En función de esa cantidad se puede hacer alguna modificación. Para proponer algún cambio, primero se hace una votación de dos tercios. Si no alcanza los dos tercios, no se hace, ni siquiera se analiza. Eso es lo que tenemos que entender. Puede haber muchas opciones de clubes, pero para hacer cualquier modificación, primero se va a plantear en ese consejo de la división profesional si hay los dos tercios para modificar la convocatoria. Si no, no se hace, ¿no?
Muchas gracias.
Listo.
Bueno, ahí el señor Callapino, ¿no? Queriendo aclarar muchos temas que no aclaró absolutamente nada, ¿no? Como siempre dicen vicepresidentes, como la quinta rueda del caso, ¿participará de las reuniones o solamente cuando hay conflictos? ¿O va a crear conflictos el señor Callapino? Bueno, vamos, en el tema de este, ¿no? Hay otros temas que ayer salió, por ejemplo, ya del Tribunal de Resolución de Disputas, el fallo que había del club Isca Nacional, no con suficientes trofeos, que en este caso ya salió. Y salió favorable para el club potosino Isca Nacional, le dieron la razón, él reclamaba que había jugadores suplantados en un equipo potosino, ¿no? Y bueno, le dieron la razón. Ganó por 2 puntos. Ahí está en la parte resolutiva, la parte que sanciona a los jugadores, a Juan Marcelo Suaznavar Velasco, entrenador del club Huayna Potosí Palpoco, por la suspensión de 1 año por poder ejercer actividad futbolística. También sanciona a Bernardo, el jugador Bernardo Apaza Mamani del club Huayna Potosí Palcoco, por la suspensión de 1 año calendario sin poder ejercer actividad futbolística, y al jugador Jason Yerko Albazacín Nacho también 1 año sin ejercer actividades, ¿no? Se declaró procedente la impugnación presentada por el club Isca Nacional en contra del club Huayna Potosí por suplantación del jugador Jason Yerko Albazacín por el jugador Bernardo Apaza Mamani, que han sido jugadores, y el técnico también. Además, se determina la pérdida del punto obtenido, más 2 puntos adicionales de la acumulados en favor del club impugnante en la tabla general de la Copa Simón Bolívar para el club Huayna Potosí, ¿no? De la acumulada en favor del club y la derrota 3-0 de dicho club del partido contra el club Isca Nacional. Por lo tanto, entonces, ahora estaba clasificado Chaco Petrolero, ¿no? ¿Será que ahora Isca Nacional se emplaza Chaco Petrolero como mejor tercero, uno de los 6 mejores terceros? Hay que determinar. Nos imaginamos que ahora sí, en forma inmediata, de eso debería preocuparse ya Callapino, de el sorteo de Copa para la siguiente fase de Copa Simón Bolívar, ¿no? Hacer el sorteo correspondiente a fin de que los clubes no se vean más perjudicados. Bueno, final de esa novela. Pero seguimos con más novelas en el tema de la Federación Boliviana de Fútbol. El tema ayer, mientras claro, acá en Cochabamba, ¿sabes? Todo el show que hace Always Ready para tapar un montón de cosas, para distraer la atención un montón de cosas. Ayer Andrés Costa, junto a su cuerpo de jurídico, convocó una conferencia de prensa para dar una respuesta, dice, en torno a lo que aconteció acá en Cochabamba. no tenía que dar respuesta a nada. Es más, creo que se mete en Honduras a tratar de, en términos despectivos. Podría ganarse un juicio por discriminación y racismo también el señor Andrés Costas, ¿no? Con las declaraciones que hace, términos despectivos contra profesionales que tienen ética, como el doctor Mustafa, médico de profesión, y el otro doctor, no recuerdo su apellido, que atiende los asuntos jurídicos en el plantel de Vista, hermano. A ver, aquí está. Escuchemos solamente estas cosas de las malas crianzas que tiene y con la complicidad, además, de medios de comunicación de la ciudad de La Paz. Claro, será porque reciben plata de la universidad, en la cual es funcionario también Andrés Costa, y es el presidente de ese colegio, de esa universidad prestigiosa, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Aquí está Andrés Costas y su bezinche ayer en la ciudad de La Paz.
Bueno, claro que sí. Bueno, realmente muy buenos días a todos. Para nosotros, la línea legal, la línea procedimental, gracias a Dios la conocemos muy bien. No vamos a malinformar ni tampoco vamos a guiar mal a la institución. Creo que es algo que está sucediendo en Wilstermann. Creo que la dirección jurídica de ese club no está asesorando tal como debería ser, en el sentido de que tan simple como una habilitación, tratar de fundamentar o tratar de tirar abajo con un trámite administrativo como lo que es habilitar a un jugador, no solamente se basa en la reglamentación del país, sino también a la normativa FIFA. Y no está exento en los tribunales. Recordemos que este tribunal, el Tribunal de Resolución de Disputas, ha otorgado una habilitación provisional al señor Marcelo Suárez en tiempo hábil y oportuno dentro de un proceso que ha incoado el mismo jugador y que ha contrademandado en su momento el club Wilstermann. Entonces, creo que es algo normal que un tribunal otorgue estas condiciones porque hay un requisito sine qua non que no tiene que ser violentado, que es el derecho al trabajo. Bajo ese concepto, ese derecho al trabajo, el tribunal seguramente ha visto las condiciones para no afectar al jugador y que está avalado, reitero, por FIFA. No la hemos inventado nosotros, la normativa no la dolamos ni hacemos contubernios con nadie, como se ha tratado de alguna manera de defenestrar el nombre del club de Herrera, y por eso la molestia de nosotros. Es más, yo creo que si vamos a hablar de contubernio, tendremos que preguntar los interactuantes del día del partido que hemos tenido contra el club Wilstermann, donde desde el inicio del mismo partido hemos recibido amenazas, hemos tenido que doblegar esfuerzos con la policía boliviana. Gracias a Dios, la policía nos ha ayudado, nos ha coadyuvado durante, antes, durante y después a lo que ha podido del encuentro. Nosotros hemos podido tener contacto en todo momento con la policía boliviana, con el comando departamental de Cochabamba, los cuales nos han dado las condiciones de que evidentemente ese partido debería realizarse. Mi persona, personalmente, a instancia de nuestro presidente, se ha comunicado con el encargado de seguridad del club del Wilstermann, y él me ha asegurado que no iba a pasar nada, no me ha asegurado. Pero, si ustedes ven en las imágenes, de la misma entrevista que tiene el señor presidente del club Wilstermann, que es el encargado legal, y es el orden...
Bueno, estaba hablando del abogado Ortiz, ¿no? Me hace una explicación, da a la prensa una explicación de cómo es el comportamiento de los partidos, quién, el club local, que como eso se lo sabe todo. Pero aquí él habla de que, creo que por ahí se contradijo, más bien él dice de que tuvo contacto permanente, entonces coordinó todo con la policía. Entonces pone en duda un poco también. Así como cuando anunció en marzo allá en la ciudad de La Paz y le echaron gas pimienta en el rostro de los jugadores de Wilstermann, gente de Always Ready, entonces uno se pregunta qué es lo que pasó, ¿no? Acá también, si ellos han coordinado con la policía. Bueno, decíamos que Andrés Costa y el subezinche hablando procesos contra Mustafa, acá también le corta al abogado para indicar de que van a iniciar procesos a Mustafa. Pero a ver, aquí está, también da instructivas a Tigo, aquí está, pidiendo a Tigo que no le corte que, o dando instructivas. Aquí está Andrés Costas.
Por haberse dado tiempo y poder comunicar a toda la opinión pública el pensar y también la respuesta que hoy por hoy va a dar Always Ready a todo lo que se ha suscitado pues el día domingo y a todo lo que la dirigencia del club Wilstermann ha expresado en contra de nuestra institución como del jugador que hoy forma parte de la familia de Uber Ready. Pero me gustaría antes pedir por favor a la gente de producción de Tigo que no corte las entrevistas para que podamos llegar a tener el mensaje que se quiere interpretar.
Háblenos un poquito, estamos en vivo para Futbolmanía, Andrés, gracias por estar atendiendo a la prensa. ¿Qué te ha dejado el partido, no? Habla mucho de amenazas hacia el jugador Suárez, amenazas a la institución, Grescas, y lo peor, lo que más se molesta a ustedes, me imagino, son los actos al final del partido, que fueron vandálicos.
Bueno, la verdad, hay que ser sinceros, sabíamos que iba a ser un partido caliente, pero lo que más preocupa es que el presidente del club, Ilsterman, días antes, diga de que no se va a ser responsable de la seguridad del partido, ¿no? Entonces, algo que llama totalmente la atención y que obviamente lo entendemos como una incitación a la violencia, ¿no? Además, así muy ambiguo, ¿no? Porque en otras declaraciones decía de que tenía que haber un comportamiento intachable de la hinchada. Entonces, esas dobles declaraciones con doble sentido genera mala interpretación y entendemos de que ha generado todo lo que ya se ha suscitado y que se ha pues atentado contra.
Fue el equipo deportivo de Carlos Dalense Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.
Sin fronteras ni campeones, millones.